A propósito del inglés y la universidad, cuando usted dice, o dijo en aquella nota...
Pero la gente tiende a resonar como resonábamos nosotros.
Ajá, sí, pasa en la universidad todavía eso.
Claro que pasa.
¿Ve a muchos jóvenes con cabeza de viejos?
Yo qué sé, pero hay algunos viejos que tenemos cabeza de joven.
¿Y usted cuando dijo aquella nota de brecha en diciembre lo de la corbata y los que no sabían inglés, por momentos no se toma del lado de la academia o de parte de la sociedad como que usted está despreciando a los universitarios?
No, es al revés. Yo los adoro, los universitarios. Pero claro, es posible que se sientan ofensivos, que se sientan ofendidos. Pero hay que picañarlo un poco. Tienen una bruta responsabilidad. Es el mundo universitario el que tiene que arrastrar al resto del país. Tiene que multiplicarlo, tiene que integrar al resto del país. Tiene, por razones sociales y por la suerte que ha tenido en la vida, la responsabilidad de integrar al resto. Ese es un tren que tiene que subirse todo. El mundo que va a venir lo exige. No es mi mundo, yo no voy a vivir en ese mundo. Pero con la velocidad de los cambios, lo que significa la revolución tecnológica, la acumulación diaria, si nosotros dejamos a los gurises con 6 años de escuela, es igual a que sean analfabetos. Y además creo que ustedes cuando tengan mi edad van a tener un país con una abundancia de viejo fenomenal. La capacidad del sector activo de esa época tiene que ser enorme. Inevitablemente van a tener que pagar impuestos como locos.
Y bancar a esa...
Para bancar ese mundo de viejo.
Sí, en ese caso para bancarnos a nosotros, ¿cómo hacer?
Sí, para que te banquen tu vejez, vas a tener, los niños de hoy, van a ser la fuerza activa, va a tener que tener una capacidad promedio muy por encima de la nuestra. Porque van a tener que ganar mucha guita. De lo contrario, abandonamos los viejos. O abandonamos el barco.
¿Cómo se lleva con la computación? ¿Con los mails?
Tengo una dificultad bárbara, Soy un chambón bárbaro. Porque pero yo pertenezco al tiempo que se va. Pero tengo que saber que la cosa no va por ahí.
Usted tiene su página que...
No va por mi tiempo, va por otro lado. Entonces, yo sería un viejo conservador si no tuviera la percepción de que va por el otro lado y a lo que le tengo que dar es manija, es para el otro lado, lo que va a hacer que se haga mejor.
Usted habló varias veces, quizás no con frecuencia, pero sí varias veces y fuerte, y tuvo mucha repercusión del tema seguridad. La última vez lo hizo en la Beneverí. Dijo, en realidad, los drogadictos no son delincuentes, son enfermos que terminan delinquiendo. Pero si el papá o la mamá no la quieren traer, bancátela, viejo. Estoy leyendo la etapa de búsqueda que reconocía, que recogía en ese momento, el 14 de mayo, sus datos. Aunque te paren en una esquina y tengas ojos vidriosos, no tenés potestad jurídica y nadie puede intervenir. ¿Qué quiso decir con todo? ¿Con la potestad jurídica, con los ojos vidriosos?
Claro, es muy simple, es muy simple. Si un muchacho o una muchacha cae en una adicción fuerte, si el padre o la madre, la familia, no lo quiere hacer atender o no toma la iniciativa de hacerlo atender, no se puede hacer nada. ¿Ah? No, jurídicamente no se puede hacer nada. Y yo creo que cuanto antes lo agarre mejor, porque va a ser más corto. Y tenés que dar una batalla para tratar de recuperarlo al tipo. Dale una mano o no dejarlo.
Pero agarrarlo es detenerlo.
No, para poderlo tratar. Para poderlo tratar. Tenés que plantear inexorablemente que sí o sí lo tratás. Si a eso lo llamás detenerlo, bueno, mala suerte. Lo vas a tener que internar, lo vas a tener que atender. Y vas a tener que ayudarlo en el síndrome de abstinencia, en toda esa repercusión. ¡Sí!
Pero no va en contra de la cuestión de la voluntad de abandonar una adicción, que es una cuestión central en los tratamientos de recuperación, si el tipo no tiene voluntad.
Si el tipo no tiene voluntad, tú tampoco tenés voluntad de dejar el cigarro. Yo también no tenía ninguna voluntad. ¿Sabes cómo lo dejé? A prepo en el hospital. ¿Está? Y lo dejé. Y después me fue más fácil pelear contra el otro que me venía. No es tan poética la cosa. Un tipo que no tiene voluntad, no es muy dueño de sí mismo. está siendo dominado por una cosa. En ese momento tenés que tener un elemento supletorio de su voluntad, porque tiene una voluntad enajenada. Te ganaron el partido.
¿Y cómo separar ahí a una persona adicta a la pasta base que supuestamente está destruida y en ese caso había, tendría que haber un orden jurídico para...
Acá hay dos cosas. Me cruzo de brazos y lo dejo que el tipo, hasta que lo agarre un juez, lo remita y lo transforme en un delincuente en nombre de una supuesta respetar una voluntad que en realidad se la ganó una droga.
Pero hay gente, bueno, el consumo legal
es bravo,
claro,
esta contradicción.
Es bravo, sí.
Pero el consumo es legal en Uruguay. ¿Cómo hacer con aquel que fuma marihuana legalmente poquito y tiene esos ojos vidriosos en la esquina? También por las dudas se lo detiene. Es una adicción de última, porque fuma todos los fines de semana.
Primero que eso no lo puedo determinar yo, un tipo que ande. Lo tiene que determinar algún equipo médico forense, evidentemente.
Pero para eso hay que agarrarlo primero también. O sea que,
claro que lo tiene.
Puede haber temor de varios jóvenes que fuman marihuana.
Ahora, si el tipo estuviera enfermo de histeria contagiosa, ¿lo agarra o no lo agarra?
Porque hay un sistema de salud del país que para los efectos contagiosos tiene eso previsto, ¿no?
¿Y vacunar por qué? ¿Por qué me vacunas a prepo? ¿Por qué me haces vacuna obligatoria?
Hubo algunos uruguayos naturistas que en algún momento se quejaron al respecto.
Bueno, ¿verdad? ¿Y por qué me haces sacar libreta de chofer?
Ah, pero usted sabe que hoy en día los jóvenes con ojos vidriosos pueden aparecer en cada esquina y al escuchar lo que usted dice pueden pensar, bueno, yo el fin de semana, después del tetrabric o un porro, tengo que tener miedo de que me agarren. El gobierno de Mujica, que me agarren y me detengan un rato para ver si un equipo médico dice si estoy para salir o entrar.
Mirá, hermano, todos los términos son relativos. En realidad nosotros podemos saber, somos pocos y nos conocemos, cuáles son los muchachos que... Una cosa es un muchacho que se fuma un porro y no me la agarro con la marihuana. Y otra cosa es un adicto que se está destruyendo. Yo creo que desde el punto de vista clínico, médico, es fácil de detectarlo eso. Pero tenemos que hacer algo. ¿O qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos y nos dejamos ganar el partido por una droga?
No, yo no,
obviamente. ¿Dejamos que a un muchacho le destrocen la vida?
Pero quizá la vía compulsiva de internación sea contraproducente a los efectos de la buena imagen para con ese público, justamente de una política que trata de superar el problema. Cuando vos tenés la amenaza de que te lleven y no tenés en realidad un refuerzo de los incentivos a insertarte en un sistema de recuperación. Son dos cosas distintas.
Lo que pasa es que tampoco le podés pedir a una sociedad pobre que disponga de los recursos que dispone la sociedad rica. Porque entonces te va a venir el otro que te dice, pero vos me ponés todo esto para atender a esta gente y yo tengo tal y cual el problema.
Hoy la política estatal del portal amarillo es voluntaria, digamos.
Claro que es y es buena.
¿Está bien lo del portal amarillo?
Yo creo que está bien, pero creo que es limitado, que nos enfrentamos a un océano con un medio mundo. Y para masificar un portal amarillo, ¿cuántos recursos tenemos que poner? ¿Y nos deja el resto de la sociedad?
Bueno, si la internación es compulsiva, también hay que multiplicar esos recursos. El tratamiento tiene que estar.
Seguro que tenés que hacerlo.
Usted tiene un gran equipo asesor. Hemos hablado con muchos de ellos. En este
punto, yo lo que veo en la sociedad que vivo, cobardía.
Ajá.
Miedo a llamar las cosas como son. Y miedo a aquello de prohibir o gemir.
¿Y no será que es muy difícil de abordar y que el mundo tiene problemas y lo tiene problemas los países nórdicos y nosotros?
Yo sé, hermano, que es difícil de abordar, pero creo que nos falta una cuota de primitivismo. Estamos como debilitados por la propia civilización. Hay cuidado, mirá, no es en este aspecto, lo veo en otro. Estuve peleando por un gurí que se lo querían sacar al padre. Tenía 14 años, le ayudaba a pastorear en la calle, vacas lecheras. El padre y la familia vivían de vender leche. Y se lo querían sacar por explotación de menores, el tipo. Y vos decís, parate, nos pasamos la raya. ¿Que un gurí no pueda trabajar con el padre pastoreando una vaca? Estamos locos. ¡Está!
Trabajo infantil.
Y el trabajo infantil, el botija no podría ser mandado tampoco en para un almacén.
No, mandado, no creo que vayan a tenerlo por mandado, ¿no? O que vayan a intervenir.
Es trabajo infantil. También.
Lo que pasa es que ahí firmamos normativas internacionales que ratificamos.
Firmamos, en el Parlamento. Que se dejen de joder con la... las normativas internacionales.
Pero lo que pasa es que las ratificaron en el Parlamento ustedes también.
Pero hay cosas que no pueden encajar en un país con nuestra circunstancia. Al contrario. ¿Cómo vamos? Porque lo dejamos al tipo perchado. No le damos ninguna opción. No se puede ganar un peso. Ya necesita cierta independencia. Empieza a tener que ser. Es contra el sentido común.
Usted ha dicho alguno por ahí.
¿Entendés? Y yo creo que nos dejamos llevar por una sociología del mundo rico que nos mete la pastilla a nosotros, que estamos en otro estado y que tenemos otros problemas y que tenemos nosotros que avanzar previamente.
Para llegar a discutir algunos problemas que discuten en el mundo desarrollado.
Por favor.
Usted dijo, me pueden llamar fascista por alguna de mis
ideas. Sí, claro, por esta manera de relacionarte.
Bueno, dentro de eso está lo de las armas de Fernández Huidobro, por ejemplo, en poder de la gente. Tiene este mismo razonamiento por detrás. Nos quieren imponer una ideología que no forma parte de nuestra realidad.
Sí, sí. El derecho a portar armas se ha defendido hasta en constituciones. Para alguna gente. ¿Verdad?
En Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos y en las instrucciones de Artigas. Está. Es opinable, ¿verdad?
¿Está a favor o en contra? Que nos defendamos con armas, que tengamos una en casa con la familia para la seguridad.
Yo creo que es inevitable que la gente tenga alguna arma. Si le sirve o no le sirve, es opinable. Más vale que la aprendiera a usar. Para tenerla y no saberla usar, más vale no tenerla.
Mujica renunció al MPP. Para ir cerrando a esta nota, agradecerle, usted se fue del MPP. Antes había renunciado a la barra. Era algo menos formal, ¿no?
Pero no, estaba anunciando lo que iba a hacer.
Y estaba anunciando lo,
iba anunciando.
Lo que iba a hacer.
El problema es bastante sencillo. Yo pienso que para ser candidato... En primer término, estoy en una etapa de la vida. Cuando acepté, al final, me apretaron, agarrar esta changa de precandidato, tenía claro que era la última changa. Y sencillamente, salgo candidato, peleo por la presidencia de la República, o me voy a cortar la selva. No tengo término medio. No vuelvo a ser parlamentario, ¿está? Por varias cosas. Una por el tiempo de la vida en que estoy, porque hay que ayudar a la renovación, y además que me parece que un candidato central no debe pertenecer a ningún sector. Y que no se debe seguir perteneciendo a un sector y ser candidato central. Porque un poco como si conspirara contra la igualdad de condiciones que tiene que tener los sectores.
Uh-huh. Es un llamado también, en el caso de que gane el 28 de junio, a juntar técnicos y especialistas de todo el frente.
Ni que hablar. Gobernar con todo el frente. Y si se puede más, también.
¿Cómo se tomó la barra esto?
Y ya lo sabían porque yo lo había anunciado. Uh-huh. Pero... Y bueno... se tiene que tirar el agua.
Usted alguna vez me dijo antes del 2004 en una entrevista, yo creo que estaba en El Espectador en ese momento, no sabe el lío que se armaba una lista. Es un lío enorme. Y después dar cargos me da un dolor de cabeza peor del que nunca pensé en mi vida. ¿Hay algo de esto en la renuncia al MPP para que el MPP no se piense que su sector es el que va primero en la lista, en los cargos y en todo, con Pepe candidato?
Las tensiones en toda organización política, y cuanto más posibilidades tiene, mayor cantidad de tensiones tiene. Sí, la integración de las listas, todo eso, es un barrodo.
Lo había amargado aquella vez, lo amarga a veces, la pelea por el puesto en la lista, sí, y demás.
Sí, sí. Sí, uno quisiera que la humanidad fuera distinta, pero la humanidad es como es. Y además hay que apoyarse en la humanidad real. Es así.
Va a haber una conferencia de prensa hoy para explicar la renuncia.
Sí, sí. Es parte de esto que le estoy diciendo. O presidente o cortar la selva. No hay punto medio.
No hay un PP candidato de nada. Primero en la lista del Senado, de nada.
No hay de nada. Ya no estoy en la lista de...
Ahora de las internas.
No estoy.
Está solo como candidato. Y así va a ser en las elecciones del último domingo
de
octubre.
Sí, así también voy ahí y se acabó. Y bueno, y se lo quiero dejar claro a todo el mundo. Y también decir a los frentistas. Es una señal también para todos los frentistas. Y es una señal política hacia el futuro. Porque hay que fortificar... El Frente es movimiento y coalición. Pero en los últimos años se ha venido desbalanceando lo de movimiento. Y me parece que hay que reafirmarlo.
¿En qué sentido? ¿Se mueve poco como fuerza política, digamos? ¿El gobierno se lo absorbió?
No, creo que los sectores han tomado más preeminencia que el movimiento. Y bueno, después de Sereni empezó a acontecer eso. Y me parece que no está mal centrar la cuestión del movimiento.
¿La gente de su sector piensa que la tiene ganada la elección del 28 de junio? ¿Por las encuestas?
Mire, las encuestas hay que tomar... La encuesta verdadera es la que ponga el votito. Nunca se debe disponer de la piel del oso antes de cazarlo. Y además, hay que conformar unidad y tener política de unidad. Esta decisión que yo tengo también le está diciendo a la gente, bueno, si nosotros ganamos, compañeros, somos todos.
Pero se puede dar un ministro de Economía, por ejemplo, de otro sector.
Sí, sí, no tenga duda. Además, yo lo definí bien claro. Algún criterio hay que tener, ¿no? Obviamente, tiene que haber un problema de calidad, de servir para la función. Creo que esa debe ser la primera condición. Pero además, el equipo de gobierno debe de estar ponderado de acuerdo al peso real de todas las organizaciones. Y que todos tengan las patitas metidas en la responsabilidad del gobierno.
José Mujica, precandidato del Frente Amplio, senador de la República. Gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes, muchachos. Y por lo menos cumplimos.
Sí, espero que antes de junio, a ver si nos hacemos un huequito cuando vengan todos los candidatos. Sé que la agenda es apretada, pero bueno, lo intentaremos de ambas partes. Gracias, Mujica.
Bueno, muchas gracias, muchachos.
No toquen nada.